Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Cordial saludo a nuestros queridos y fieles oyentes de cada semana. Bienvenidos a este su programa, El Último Café con el Papa Francisco. Hemos venido con Eduardo desarrollando la reflexión con ustedes sobre el último libro de Papa Francisco, Soñemos Juntos. Y ya estamos casi terminando la lectura y la reflexión con ustedes de este texto tan interesante. Para este programa tenemos un invitado, se trata de Óscar Useche Aldana, que trabaja en Uniminuto. Ahora le vamos a dar el paso a él para que nos cuente qué hace en Uniminuto. Con eso no me quedan faltando detalles de su formación y de su función en la universidad. También saludo a Eduardo Peña, con quien hacemos este programa desde hace ya más de un año, en estas conversaciones y en estas reflexiones que hacemos juntos. Entonces, le doy el paso a Eduardo para el saludo, para la introducción, y luego le damos el paso a Óscar para que él nos cuente quién es y qué hace.
Cordial saludo a todos nuestros radioescuchas, a quienes nos acompañan semana a semana en esta conversación sobre el libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos. Ustedes recuerdan, en las últimas sesiones hemos venido conversando sobre la propuesta del Papa en el camino para actuar, para salir mejores de esta crisis, para avanzar en esta situación y poder tener una situación mucho más justa, más humana para todos, especialmente para los más vulnerables. En los temas que tratábamos en la sesión anterior, mirábamos el tema de la tierra, del techo y del trabajo. En este punto, el Papa Francisco introduce un tema que es de mucha actualidad, sobre todo a partir de la situación de pandemia que hemos venido viviendo desde hace más de un año. Y qué bueno que vamos a contar con el aporte de Óscar, una persona que nos ha colaborado en otras ocasiones y que seguramente con sus conocimientos, con su experiencia, con su experticia, nos va a ayudar a profundizar más sobre este tema. Qué bueno contar contigo, Óscar.
Una alegría estar de nuevo en este programa hablando de un tema tan fundamental en medio de la pandemia. Pues afortunadamente tenemos la luz del Papa Francisco, que ha abordado estos problemas tan a fondo y con esa expresión de no solo de sabiduría, sino de sensibilidad hacia lo que está ocurriendo con los más pobres, los más vulnerables, los que más han sufrido en medio de la pandemia. Yo trabajo con la Universidad Minuto de Dios, soy el director del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, que intenta, se propone resumir, recoger y proyectar las iniciativas de paz que hay en toda la universidad, que son muchas. Mi formación básica es de economista y además pues tengo un doctorado en paz, conflictos y democracia de la Universidad de Granada y una maestría en investigación social interdisciplinaria. Como hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, allí también coordino el trabajo de investigación que hace nuestra facultad. Pues muy bien, muy pendiente de sus preguntas y de ver si podemos aportar a la audiencia puntos de vista que hagan más claro el mensaje que nos ha mandado el Papa en asuntos que a veces son complicados como estos de la economía.
El Papa, por ejemplo, me llama la atención que él habla sobre el tema del trabajo y sobre todo se refiere al trabajo que no es remunerado. ese trabajo que se considera como que en los registros de la economía no aparece y que tiene que ver con el cuidado, sobre todo. El trabajo de las madres, el trabajo de la mujer cuidando algún familiar, el trabajo en la casa. Tantas otras labores que no son valoradas, digamos, mediante un salario, pero que son importantes, que son necesarios para la vida de la sociedad. Entonces él dice precisamente en el texto, dice que reconocer como sociedad el valor del trabajo no remunerado es vital, sobre todo para este periodo que viene después de esta pandemia, esta situación de pandemia. Y por eso entonces introduce el tema que cree que es momento de explorar conceptos como el de ingreso básico universal, o también conocido como el impuesto negativo a la renta. ¿En qué consiste esto, Oscar, concretamente? ¿Qué sabes tú sobre esa expresión y lo que significa y qué se está haciendo en ese sentido en algunas partes del mundo?
Sí, el Papa Francisco retoma una iniciativa que ha sido discutida, pero estaba confinada a los medios académicos, sobre lo que se ha conocido como la renta básica universal, ingreso básico universal, otras denominaciones, que sobre todo inicialmente en los países más avanzados, en los países nórdicos de Europa, con una experiencia ya muy concreta en Finlandia, por ejemplo, se plantea que hay una serie de prestaciones que son básicas, sin las cuales la gente no puede subsistir, y que hay que garantizársela como un derecho de ciudadanía a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de un país, y que quien debe garantizar esto es el Estado. Parece una desproporción, ¿no?, que el Estado monetice, digamos así, un subsidio que haga universal, es decir, que se entregue a toda la ciudadanía de un país, porque se concibe, y así lo recoge también el Papa Francisco, que este no es solo un elemento de resolver las necesidades básicas, sino que es un problema de la dignidad humana, y en el caso concreto del que estamos hablando, de la dignidad del trabajo. Con el análisis que ya había hecho el Papa en su libro Soñemos Juntos, en los primeros capítulos, analizando la profundidad estructural de la crisis que vive la humanidad, agravada ahora con la pandemia hasta extremos pues muy dramáticos, cree que esa herramienta puede ser una de las herramientas para contribuir tanto a salir de la crisis como hacer visible el trabajo de tantos y tantas que por la naturaleza de su ocupación, en medio de la visualización que da el sistema económico, en el sentido de que solo es productivo aquello que genere ganancia, aquello que genere utilidad, y por lo tanto se invisibilizan cantidad de funciones, de expresiones del trabajo, que como dice bien Eduardo, están principalmente ligadas al cuidado, que fueron entregadas por la sociedad en esa distribución del trabajo, en esa división del trabajo que hizo el capitalismo desde comienzos de la modernidad. Principalmente se le entregó esto a las mujeres. Durante muchos años las mujeres estuvieron fuera del circuito económico pago, del circuito económico asalariado. Se les confinó en los hogares y allí se consideraban que ellas pues no trabajaban. El que trabajaba era el señor, el padre, el esposo, y que esas actividades que se desarrollaban en privado pues no tenían mayor costo. Hay algunos relatos, por ejemplo, de niños y niñas que le preguntan a su mamá: mamá, ¿y tú por qué no trabajas? Porque es un imaginario que se creó en el capitalismo de que el único trabajo válido es aquel que tiene como una compensación un salario, y como ese trabajo no se paga, entonces se considera que no vale, que no es valioso. Entonces lo que reivindica el Papa Francisco es justamente esa cantidad de horas y horas de trabajo del cuidado que se otorgan o que han sido asumidas por fundamentalmente las mujeres, pero también de los ancianos que cuando van llegando ya a su edad de retiro, pues se hacen cargo, por ejemplo, del cuidado de los nietos y de las nietas o de el trabajo que hacen muchas personas en la calle, en el día a día, y que no están remuneradas con un salario, sino que es lo que llamamos aquí el rebusque. A todo ese universo de trabajadores que están produciendo bienestar, cuidado y demás, es a los que en primer término se refiere el Papa. En un mensaje que mandó al Congreso de la Organización Internacional del Trabajo, a esa asamblea que se hace anualmente, recalca dos cosas que son sumamente decisivas en el pensamiento y en la doctrina social de la Iglesia y que no se retomaban con esa fuerza desde hacía mucho tiempo. El primero es reconocer que la propiedad privada es un derecho natural, dice el Papa, pero no es el derecho fundamental. El derecho fundamental en esa dimensión, dice el Papa, son los bienes comunes. Es el bien para todos, los bienes que nos dan nos garantizan la vida. Y por lo tanto, esa subordinación del derecho de propiedad es una crítica a la manera como funciona el sistema capitalista, en donde pues, el único derecho inalienable pareciera ser el de la propiedad privada y el patrimonio y la utilidad que eso genera. Entonces es un cambio de perspectiva, es un énfasis distinto que, dice el Papa, entonces hay que compensarlo con una acción del Estado, un compromiso, un pacto de la sociedad que se ejecuta a través del Estado para garantizarle a todas esos trabajadores y trabajadoras invisibilizados que desarrollan ese tipo de trabajos, no solo un ingreso, porque se les reconoce, se les debe reconocer que eso también agrega valor a la sociedad, sino sobre todo la dignidad de sentirse parte de una sociedad que reconoce el trabajo. Entonces a eso va dirigido la idea de la renta básica universal o ingreso básico universal, que sería la manera de empezar a reconocer esto, de un lado, que debiera extenderse estructuralmente y permanentemente en el tiempo, pero a la vez que juega hoy un papel de emergencia frente a los efectos de la pandemia.
Esta propuesta, Óscar y Eduardo, está en un contexto desde casi 2013, incluso desde antes, cuando era arzobispo de Buenos Aires el Papa. Pero me acuerdo que al día siguiente, en el 2013, hubo una conferencia de prensa con todos los periodistas destacados ante la Santa Sede. Y allí el Papa dijo, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? Y ahí empezó la cosa, en lo que hoy se llama la economía de Francisco. Y esa economía de Francisco, pues una de las manifestaciones o de las propuestas ahora, este ingreso básico universal, pero está en un contexto que se explicita en muchas intervenciones del Papa. Quisiera puntualizar un poco lo que dice él con relación a eso en la Evangelii Gaudium, en el capítulo segundo, hablando de algunos desafíos del mundo actual. Solo me permito leer unos títulos porque nos sirven de contexto para lo que estamos conversando hoy. Dice el Papa, no a una economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a la inequidad que genera violencia. Luego habla de algunos desafíos culturales y luego ya habla de las culturas urbanas y la inculturación de la fe. Pero me quería referir pues a esta preocupación de Papa Francisco por la construcción de la equidad, de la justicia desde el punto de vista económico. Esta propuesta del ingreso básico universal creo que está en ese contexto. No sé ustedes qué opinan.
Sin duda, está en ese contexto, pero con la situación de la pandemia, con la situación de tantas personas que se encontraron y que aún se encuentran en algunos casos aisladas de trabajo, de posibilidad, como decía Oscar, todos los que viven de ese día a día, que si pueden vender algo, pues tienen que comer. Si pueden conseguir un recurso en el día, pueden algo para llevar a su casa. Entonces, se ha hecho mucho más grave el tema, específicamente en ese campo de los ingresos, porque sabemos que si yo tengo un ingreso por el empleo, o por así sea por el subempleo, cuento con un recurso para poder atender esas necesidades básicas del alimento, por lo menos, de poder llevar algo a la casa. Entonces, el tema del ingreso básico, que entiendo que básicamente se volvió a recuperar también en el Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, volvió a aparecer otra vez ese tema y se recuperó y se ha venido trabajando, sabiendo, como tú mencionabas, Oscar, que hay algunos países en donde ya se ha puesto en práctica. Específicamente mencionaste a Finlandia, donde lleva ya un tiempo de experiencia. Hay también algunos otros en que lo han venido trabajando. Pues miremos que ahora, con motivo de esta situación en Bogotá, por ejemplo, se ha establecido la renta básica, el programa de renta básica, y bueno, en todo el país, con los subsidios que ha querido hacer el gobierno y que ahora se extendieron hasta el mes de agosto, y que está ahí todo un tema muy, muy importante en ese sentido. Entonces, me parece que ese ingreso básico, por lo que capto, es una ayuda para los que no tienen un ingreso asegurable, que cuenten con lo mínimo para poder suplir por lo menos parte de sus necesidades. Pero también en el texto del Papa menciona otro ángulo del tema, cuando dice que si a las personas se les da un ingreso, él puede buscar otro trabajo diferente. Mucho no tiene que aceptar el trabajo que ha tenido siempre, que muchas veces, lo sabemos todos, hay trabajos que son realmente indignos, son realmente inhumanos, porque mantienen la pobreza, porque van en contra de la dignidad de la persona. Al tener un ingreso básico que le permita a él decidir en un momento determinado si acepta o no un trabajo que pueda afectar. Él dice específicamente en el texto, dice que ese permitiría a las personas la dignidad de rechazar condiciones de empleo que las encadenan a la pobreza.
Fundamental tanto el contexto que recuerda Hans como lo que estás proponiendo, Eduardo, porque en cuanto al contexto, en el libro se puede recordar esas jornadas que hacía el arzobispo Bergoglio en Buenos Aires con los recolectores de basura, sobre todo los que allá llaman los cartoneros, en donde decía él que había podido ver el rostro de la sociedad desechable, ¿no? Una sociedad que para el capital y los grandes poderes económicos, pues cumple como una labor residual, ¿no? Imagínense la labor más humilde, la de recoger la basura, recoger los cartones, pensando en la subsistencia, pero también en el reciclaje, en el que el Papa decía, no, allí habría que ver no solo cómo se les margina estos trabajos que mal pagos o no retribuidos, o muy poco retribuidos, para que reproducen la pobreza, pero que en el fondo también son una forma de dignificación, dice él, del trabajo, ¿no? La dignidad de los cartoneros. Entonces esa mirada de la pobreza, que tiene que ver con lo que recordaba Hans, todo el ciclo, todo el trayecto que el Papa ha recorrido para señalarla, el que estamos yéndonos hacia una inhumanidad, digamos, hacia una sociedad inhumanizada o deshumanizada, cuyos procesos deben revertirse, ¿no? Y esa capacidad de revertir esos procesos, pues en ella deben participar muchas fuerzas, por supuesto quienes están en el poder, tanto económico como político, pero él hace un llamado especial a los movimientos populares. Y muy, muy particular que, por ejemplo, en este mensaje a la OIT, no solo critica ese individualismo posesivo exacerbado que hay en los capitalistas, sino que critica a los sindicatos y los alerta sobre la corrupción. Aquí en el movimiento social que estamos atravesando y que cumplió una fase de mucha complicación hasta hace unos días, también se ve ese divorcio, digamos, de los grandes sindicatos y de las grandes organizaciones que dicen representar pues a los trabajadores y que de alguna manera la representan, de lo que está ocurriendo en el barrio, con esa movilización viva de los jóvenes que no tienen ninguna posibilidad. Los sindicatos pues usan la presión de la huelga, del paro, para obtener mejores condiciones de salario, y eso estaría muy bien en la lucha por la dignidad del trabajo y por la mejor remuneración, por la justicia social, pero se les olvida que ya en países como el nuestro la mitad por lo menos del trabajo no está formalizado y por lo tanto no tiene cómo recurrir a esos mecanismos tradicionales como son la huelga, la parálisis de una empresa y demás, sino que deben recurrir a otras formas para hacerse visibles por lo menos y reclamar derechos como el de la renta básica o el ingreso básico universal. ¿Qué hacemos con todos esos muchachos que incluso logramos que el sistema, que en el sistema terminen su bachillerato? Algunos incluso que terminen su universidad y luego salen a un mundo donde no se les ofrece nada. Entonces, a todo ese sector, pensando en ellos, es que el Papa hace sus propuestas frente al trabajo, a la humanización del trabajo, a la dignificación del trabajo y al reconocimiento de trabajos que han sido invisibilizados. Y frente a eso es que estaría siendo de mucho valor esta propuesta de la renta básica, que algunos dicen, pero es que eso es inviable, ¿no? Entonces el Papa dice, primero hagamos un balance de cuánto se está gastando en armas, por ejemplo, armas que destruyen la humanidad y que señala es algo inaudito que esté subiendo el gasto en armamentismo mientras pueblos enteros son tirados a la basura. Pueblo entero, y ya se refiere a todo este proceso de sufrimiento de pueblos en el Asia o en América Latina, los rohingya, los uigures, los yazidíes, los cristianos de Egipto y demás, que para no hablar de los palestinos que sufren una política de ser tirados a la basura, declarados inviables. Pueden dejarse morir de hambre y del COVID, por ejemplo. Entonces, en esa dirección es que tiene sentido una propuesta como la de la renta básica universal. Pongamos el ejemplo de Colombia, para ver cuál sería el alcance de una renta básica y universal, y si es viable o no, si es posible de financiar o no. Uh-huh. En dos direcciones. Una, lo masivo que debe ser, ¿no? Pues la idea original, académicamente hablando, que científicos sociales como Gargarella, por ejemplo, en Europa, Piketty, en sus textos sobre el capital en el siglo XXI, plantearon, en el sentido estricto, una renta básica para que sea universal debe ser entregada a todos los ciudadanos, sin distingo de si tienen ingresos, incluso. O sea, no es para los que no tienen ingresos, no. Es algo que el Estado garantiza para que, por cualquier razón, una persona que tiene trabajo pierde el trabajo, no es un seguro de desempleo, sino que tiene asegurado por lo menos lo que debería ser un salario mínimo que cubra las necesidades básicas y independientemente de si tiene otros ingresos. Es decir, es la apropiación por parte del Estado que representa a la sociedad de que hay que garantizar la vida, las tres T's de las que habla el Papa, pero también la posibilidad de que con ese ingreso cada quien pueda dedicarse a lo que quiere dedicarse y no sea esclavo del trabajo, ¿no? No sea esclavo del trabajo. Es decir, un fenómeno que ya había analizado Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, en el sentido de que el garantizar los bienes básicos es un problema político y moral, que es el problema de la libertad, que la gente tenga la libertad de dedicar su creatividad, su esfuerzo productivo, no a lo que por obligación le toque, sino a lo que quisiera empeñarse, y eso, incluso pensando en términos del capitalismo, pues eso hace más productiva a la gente que está regañadientes en un oficio porque es la única manera de ganarse unos pesos, pues no puede desplegar toda su creatividad, sino que simplemente está sobreviviendo. Entonces, fíjense la cantidad de derechos y la visión de dignificación que hay en el fondo de esta idea. Podemos hablar ya más despacio, analizando casos como el de Colombia y comparándolo con el caso de algunos países suramericanos o el caso norteamericano o europeo, la dimensión y el costo que esto tiene, porque pues parece ser el principal argumento, pero ¿quién va a financiar eso? ¿No? Países en quiebra como los nuestros, con un déficit fiscal enorme, ¿de dónde va a pagar lo que esto implica?
Me llama mucho la atención eso último que tú estabas mencionando respecto a los trabajos, a las condiciones de trabajo que tienen muchas personas. Si se tuviera esa renta base, que ese ingreso básico universal, que como tú anotas es para todos, permitiría a los que tienen condiciones a veces de esos trabajos tan desagradables, pues que los pudieran negociar. Si es necesario, por decirle alguna cosa, es necesario que en la sociedad alguien recoja las basuras. Trabajo duro, pesado, a veces mal pagado, generalmente. Las personas que lo realizarían, anotaban alguna persona, algún comentarista, podrían hacerlo siempre y cuando les paguen mucho más de lo que les están pagando ahora, porque este trabajo hay que hacerlo. Y entonces eso permitiría a las personas, sobre todo estos trabajos que son necesarios, que se requieren en la sociedad, que no sean pagados de cualquier manera, sino que sean reconocidos económicamente de otra forma, y también mejorando seguramente las condiciones en que se realizan esos trabajos, y que no sea solamente el esfuerzo, sino el esfuerzo humano, sino que seguramente desarrollarían algún tipo de instrumentos, de tecnologías que ayudaran a hacer este tipo de trabajos. Entonces aquí hay un elemento que me parece muy, muy significativo y muy sugestivo, en la medida en que permitiría eso, que es el tema de la dignidad del trabajo y la posibilidad de que la persona pueda desarrollar también sus capacidades.
En el mensaje a la Organización Internacional del Trabajo, hay una parte que el Papa explicita y dice: elementos para entender correctamente el trabajo, y señala dos. El primero, dice el Papa, que hay que focalizar la atención en todas las formas de trabajo, incluyendo pues la forma convencional. Y dice el Papa, el trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido como empleo formal. Y el programa de trabajo decente, lo llama él, debe incluir todas las formas de trabajo, sin subestimar ninguna, porque igual pues es una actividad humana. Y el segundo, explica el Papa, tiene que incorporar la dimensión del cuidado, de lo que estábamos hablando casi al comienzo del programa. Dice, porque ninguna relación puede sobrevivir sin cuidado. Un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente. Yo intuyo que la insistencia del Papa en todo este tema de la economía y en otros temas es, por un lado, que hay que pensar en el bien común, porque el bien común es el que garantiza la equidad, el que garantiza construcción de justicia social desde muchos ángulos, y hay que tener en cuenta pues eso. Y segundo, que la situación no lleve a excluir a nadie, lo que llama es la cultura del descarte, que a veces la sociedad de consumo, por las dinámicas que tiene, tiende a excluir a algunas personas que no están en su radar o que no tienen los estándares de vida que la sociedad de consumo impone, y entonces se vuelve la cultura del descarte contra la cual el Papa ha hablado mucho y ha llamado la atención y nos quiere crear conciencia de no caer en eso, de excluir a las personas. Por eso decía en Evangelii Gaudium, no a una cultura, a una economía excluyente.
Observemos que en cada una de las intervenciones y de las encíclicas, sobre todo que nos va dejando el Papa Francisco como una orientación de humanidad, de una orientación del humanismo cristiano, y que enriquece la doctrina social de la Iglesia enormemente, va como configurándose algo que yo llamo una ecología del cuidado, ¿no? Esa perspectiva ecológica de que todo está conectado, de que estamos conectados los seres humanos, pero también estamos conectados con la naturaleza, que hay que defender la casa común, etcétera. Ahora, dentro de esa ecología, dice, también hay una ecología del trabajo, digamos. Todos los oficios son dignos, todos los oficios son valorables y deben ser valorados desde el punto de vista del bien común, exactamente, de los bienes comunes. Hay que defender el trabajo como una gran riqueza común que no puede ser desechada. Ninguna parte de esa puede ser desechada, hay que revalorizarla. Entonces, dentro de esa perspectiva ecológica es que, porque siempre hay que observar que son herramientas y son propuestas que encajan en un conjunto, ¿no? En una visión mucho más integral de lo que son las alternativas a la crisis. Necesitamos una nueva relación con la naturaleza, replantearnos el modo de producción también, porque puede estar enriqueciendo a un sector de la sociedad que es minoritario, con el que se siente muy cómodo esa minoría, pero está acabando primero con las posibilidades de sostenibilidad del planeta y segundo con las posibilidades de sostenibilidad del trabajo y de la producción. Entonces, frente a eso hay que generar unos mecanismos, y para eso es la política, para eso es el Estado. Digamos que el discurso del Papa en ese sentido tiene una dimensión política importantísima, y es, hay que cambiar el modelo, hay que empezar a trabajar por cambiar el modelo. Y una parte de ese cambio es el reconocimiento del valor del trabajo humano en todas sus dimensiones. Y para eso es la herramienta de la renta básica universal puede ser decisiva. Aquí, con ocasión de la pandemia, por ejemplo, en Colombia un grupo de parlamentarios presentó una propuesta de renta básica universal. En estas sesiones acaba de ser hundida esa posibilidad en las últimas sesiones del Congreso, y pues habrá que presentar otra. Pero dentro de las cosas que se habían planteado en ese primer estudio y esa primera propuesta relativa al costo para la sociedad y para la economía de esto, se decía una renta básica universal de un salario mínimo para cada uno de los habitantes del país vale 500 billones de pesos. Eso es más o menos la mitad del PIB. Entonces, digamos que una renta de esa dimensión para un país como el nuestro es insostenible. Digamos, si nos vamos a la ortodoxia de la propuesta de la renta básica, todo el mundo debe tener, independiente de si es negro, indio, pobre, rico, lo que sea, todo el mundo tiene derecho, el Estado debe garantizarle eso. Entonces, no podríamos asumir eso. Entonces, hay que focalizarla. Digamos que garanticémosle la renta básica de un salario mínimo a las familias en pobreza. Eso en total son 12 millones de personas que están en pobreza por ingresos, más 9 millones de personas que están en pobreza extrema, ¿no? Los que no tienen, los que tienen que buscarse el diario para pagar la pieza en un inquilinato y no quedarse en la calle. Eso costaría en los términos tal como lo están planteando, focalizado allí, estaría un costo de cerca del 4% del PIB, 3.8% del PIB, ¿no? Que es mucho más manejable, ¿no? Mucho más manejable. Y habría que manejarlo no como renta individual, sino como un ingreso familiar, un ingreso por grupo familiar. Y eso lo haría sostenible. ¿Cómo podría financiarse sin que entre el Estado en una crisis de déficit muy aguda? Se puede financiar con unos impuestos que han ido siendo recortados y son impuestos a los grandes capitales, a las grandes ganancias, a las grandes rentas, que, por ejemplo, los Estados Unidos ya están proponiendo, con lo que están financiando una renta básica, es así universal, es decir, con el criterio de que sea para todos y para todas, a los estadounidenses les está llegando un cheque que sumándolo en lo que va recorrido de la llegada de Biden al gobierno, son $4,500, ¿no? Eso es muy significativo. Aquí, en cambio, se ha, digamos, tasado la ayuda a cuentagotas con pequeños cheques para una población reducida en cuanto a la que necesita realmente este apoyo, que son cheques muy pequeños o aportes muy pequeños de $180,000 mensuales, complementados con $90,000 para los ancianos, para un grupo de los ancianos en indigencia, lo que no está resolviendo ningún problema. A eso se le suman los subsidios que el Estado hace, por ejemplo, a través de Familias en Acción o este programa para los viejos, y eso tiene un costo enorme, pero con la dificultad de que no está resolviéndole las necesidades básicas a la gente, y en cambio sí tiene un componente de manejo clientelista muy, muy potente, porque desde quien maneja eso en los territorios puede jugar con el ganar el favor político en unas elecciones, cuando lo que debiera hacer es una política, entre comillas, neutral desde el Estado, de garantizarle a todos. Por ejemplo, si focalizamos eso en las familias pobres y de extrema pobreza, bueno, vamos a focalizarla allí, a todos se les da algo que sea mínimamente digno, que se aproxime por lo menos al salario mínimo legal vigente para una familia, y eso, además de tener un impacto fiscal, el Papa mismo dice, todo eso tendríamos que hacerlo desde la fiscalidad, además de ese impacto fiscal, tiene un impacto de reactivación económica. Es decir, no se está proponiendo ninguna fórmula socialista, lo que se está proponiendo es cómo revitalizar un capitalismo que sea más humano. Eso es en última lo que se está proponiendo con la renta básica universal.
Es que creo que lo que tú estás mencionando, Óscar, es clave, porque hay dos cosas ahí de lo que tú estás comentando. Por un lado, el tema de que el Papa lo ha mencionado, y no solamente el Papa, diferentes, uno lo encuentra, por ejemplo, en la misma CEPAL. La CEPAL en los últimos estudios está insistiendo en ese tema de la conciencia que se ha hecho cada vez más evidente de la necesidad de cambiar el sistema económico actual, porque genera inequidad, es cada día más excluyente y no está resolviendo realmente los problemas fundamentales. Ese punto me parece que es un tema clave que tiene que estar presente en el panorama, en las posibilidades, en lo que hay que hacer. El Papa precisamente nos invita, como dice en algún momento en el texto, puede hacer que no tengamos la capacidad de hacer una acción muy grande, pero sí podemos empezar por lo pequeño, podemos empezar por lo que está a nuestro alrededor para ir cambiando ese sistema, que es muy fuerte. Y el otro que tú estabas mencionando, que es a veces el riesgo de estos aportes que son realmente muy pequeños, pero que han venido generando, en mi opinión, una mentalidad de asistencialismo, de dependencia por parte de las personas, y se ha denunciado en algunos casos, como por ejemplo en algunos sectores populares, con el tema de los subsidios, de estas ayudas que se van dando, pues como que la gente va diciendo, pues ya que me están dando algo, pues yo ya no participo en las cuestiones que tengan que ver como en la defensa de los derechos, en la reivindicación de necesidades que tienen en su grupo, en su comunidad, en su barrio. Me conformo con que me den un pequeño subsidio, y este sumado a este con el que da el Estado y el que da la parroquia ya esos mercaditos y el que da la otra asociación que regala tal otra cosa. Entonces vamos como generando un sistema que no permite realmente que las personas desarrollen su potencialidad, sino que se limiten básicamente a subsistir, a una situación de dependencia, de asistencialismo, que no va en la línea que nos está proponiendo la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social que el Papa nos impulsa, de que la persona se desarrolle y crezca y pueda llevar a cabo sus proyectos de crecimiento, desarrollo humano.
Y el otro peligro también de lo que comentaba Oscar, de estas ayudas que se están dando, pues es la corrupción. Vaya uno a saber qué parte del dinero se queda en bolsillos ajenos de todas estas ayudas gubernamentales, de estos subsidios, porque hemos visto escándalos en el programa de alimentación escolar, en temas de salud, en muchos temas, como ese dinero se diluye, coge otros caminos, no llega al destino que debe llegar, no cumple la función social que debe cumplir por la avivatada de muchos en el camino. Y ese es otro problema enorme. Imaginémonos si el dinero, las ayudas, si se manejara transparentemente esa economía de los subsidios, cómo serían las cosas de diferentes. Y sin embargo, pues la oportunidad y la falta de control o los controles amañados, pues no permiten que estos dineros cumplan la función social que deben cumplir o para lo cual están destinados.
Es el gran peligro, el que también se llama la atención en cualquiera de estas iniciativas, requiere de una participación ciudadana, de una veeduría muy, muy potente, que los organismos de control estén realmente en su función. Es decir, hay que ajustar el conjunto del sistema para que esto pueda funcionar. La idea original de la renta básica universal, que surgió hace unas dos décadas atrás, era de juntar, digamos así, y se hacen unas evaluaciones, ¿no? ¿Cuáles son la cantidad de ayudas que el Estado ha ido constituyendo fragmentariamente? Algunas que se han ganado, la lucha de los trabajadores, la lucha sindical y todo esto, incluso sus prestaciones sociales y demás. Si juntamos todas esas cantidades, esa masa de prestaciones, y pensamos en una forma distinta de distribuirla, igual que una fiscalidad progresiva, es decir, que los que tienen más efectivamente le aporten más a la sociedad, porque es un sistema que debiera ser redistributivo y no de concentración como el que se tiene. Todos esos hilos juntos nos darían una gran bolsa económica, que es un excedente que la sociedad ha producido, para ser distribuida de otra manera. Y el papel del Estado ahí, por ejemplo, con mecanismos como el del ingreso básico universal o renta básica universal, pues podría garantizarle a la gente una línea base de ingresos que lo liberen de la angustia del hambre, para que de ahí en adelante, visto incluso dentro de un sistema de competencia, pues los más creativos pues puedan tener un valor agregado, un plus sobre esa renta que ya todo el mundo tiene asegurada, y los perezosos, que los habrá sin duda, pues se quedarán viviendo con lo mínimo, ¿no? Y entonces en condiciones menos despliegue de sus capacidades. Por lo tanto, no habría el riesgo de que la gente se eche en una hamaca a dormir, sino por el contrario, el estímulo para que, teniendo solucionado lo básico, la gente realmente aplique su creatividad al máximo, aportando bienes para la sociedad y para sí mismo.
En Evangelii Gaudium, el Papa habla en una parte de economía y distribución del ingreso, ¿no? Y llama la atención en el mismo sentido de lo que Oscar acaba de comentar, cómo es importante replantear las cosas, porque lo que se ha hecho hasta el momento, a todas luces, da pruebas de que no funciona para la mayoría. De pronto algunos sí se lucran, especulan, y acrecientan sus capitales, pero no es un beneficio para la mayoría de los habitantes de este planeta. Entonces, por eso el Papa insiste en replantear las cosas, en cambiar el sistema para favorecer el bien común, para que la mayoría de los habitantes de este planeta se puedan beneficiar.
Ahí está la clave, ¿no? Poder replantearse incluso desde una perspectiva, insisto, ¿no? Porque a veces surgen voces destempladas diciendo, no, pues el Papa se volvió socialista, o la propuesta que esto involucra va a llevar es a despojar a los que han acumulado su capital con trabajo y demás. No es eso lo que se está planteando, ni de parte del Papa, ni de parte de la idea básica de la renta universal, porque lo que se está es justamente retomando experiencias como la de la crisis del 1929, que recordarán ustedes, fue de una dimensión similar a la que estamos viviendo, viéndolo pues en su dimensión histórica, y la dirección de los estados occidentales, de democracias capitalistas, tuvieron la lucidez de buscar alternativas que estaban basadas no en cómo recortamos el gasto y hacemos que nuestra gente pues no tenga alternativas realmente, porque el hambre se los estaba también comiendo, como ahora a muchas de nuestras poblaciones, sino cómo ampliar mediante un impulso desde el Estado la posibilidad de, con un ingreso general, que la gente pueda consumir los bienes básicos y los bienes que cada quien considera necesarios, y con eso reactivar el impulso de la industria. Así se concibió en ese momento, en lo que se conoció como la doctrina keynesiana, que llevó a lo que economistas como Piketty, el francés, dice las tres décadas de oro de la economía occidental, porque fue toda una reactivación basada en un reconocimiento de que sin ingreso la gente pues no puede participar del proceso mismo de la reproducción del capital. Uh-huh. Ese es el mismo impulso que está tomando hoy la economía norteamericana, por ejemplo. Biden, a diferencia de la política del expresidente Trump, decide que hay que invertir, y lo que están invirtiendo son 3 billones de dólares, o sea, 3 millones de millones de dólares se están repartiendo a la gente en subsidios y en ingresos directos. O sea, no es que ya les estamos dando la educación, les estamos dando la salud, que forma parte también del problema del ingreso social, sino que este es un ingreso líquido, un ingreso en moneda corriente para que la gente compre. Entonces, imagínense ustedes, 3 billones, o en la manera como ellos cuentan esto de los millones, 3 trillones para ellos, ¿no? O sea, sí. 3 millones de millones de dólares, ¿no?, que el Estado pone a circular. No está pidiendo una contraprestación, es con la idea del consumo capitalista. Si hay consumo, crece la demanda y por lo tanto las empresas se reactivan, porque necesitarán tener una oferta, equipar esa demanda que está surgiendo. Entonces, simplemente en esa mentalidad capitalista, en esa doctrina económica capitalista que es el keynesianismo, se tiene una perspectiva distinta a la de apretar las clavijas, gastar lo menos por parte del Estado, así se esté derrochando en muchas cosas y en corrupción, pero nada para la gente, y entonces la gente muere de hambre, la gente queda en condiciones extremas de indignidad, y el resultado también son estallidos sociales como los que está viviendo Colombia, por ejemplo.
Creo que lo que se ha puesto en evidencia en este periodo de pandemia también es la crítica al neoliberalismo y a la visión que tenía del papel del Estado pequeño, que no interviene en nada. Y hemos visto, vamos a ver, que en el caso de Colombia, y creo que en la mayoría de los países, que el Estado ha tenido que intervenir activamente en la economía, en el trabajo, impulsar la economía para poderla sostener, para poder lograr que la sociedad no haya una crisis más fuerte. Hay mucho para hacer y esa es la invitación que hacemos a todos los que nos escuchan.
Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias por su amable audiencia y los esperamos la próxima semana. Reiteramos el agradecimiento a Oscar por la participación en este programa.
Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.